Era una dirección del Estado prácticamente desconocida para la mayoría de la población, hasta que se instaló la empresa Dirox en San José, o, sobre todo, hasta que se desató el conflicto por la planta de celulosa de Botnia. Desde entonces y cada vez más nos hemos acostumbrado a entender que, en las inversiones que recibe el país, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, juega un papel fundamental, tanto en la autorización como después en el seguimiento, una vez que ese emprendimiento se pone en marcha. Por mencionar algunos de los proyectos que están siendo en este momento estudiados por la DINAMA, cito el de la minera India Aratirí, el puente sobre la Laguna Garzón en la Ruta 10, la planta de celulosa de Montes del Plata en Colonia, y ahora un nuevo proyecto minero a cielo abierto que se anuncia en Rivera. Pero además, la DINAMA acaba de emitir autorizaciones ambientales, por ejemplo, para una fábrica de aceite de oliva, un parque eólico, una planta de acopio de granos, entre varios más. También se ocupa de analizar el impacto ambiental de los tambos lecheros o de los llamados feedlot, donde se engorda el ganado vacuno a corral. Y paralelamente, participa con Argentina en el monitoreo de la planta de UPM y de otros puntos críticos de las costas del río Uruguay, según acordaron los presidentes Mujica y Cristina Fernández. ¿Cómo trabaja esta dirección? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Está preparada para todos los proyectos que tiene en carpeta? ¿Cómo atiende las presiones de la comunidad que se ve afectada? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el arquitecto Jorge Rux, titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Arquitecto Rux, buen día.
¿Cómo está, Cotelo? Mucho gusto.
La semana pasada el presidente Mujica había manejado la posibilidad de llamar una consulta popular respecto a la instalación o no de la minera Aratirí. El martes dijo que la consulta en realidad debería limitarse a resolver qué hacer con los ingresos que el Estado va a recibir por el canon de ese emprendimiento. Y agregó, la autorización en sí dependerá de la DINAMA, en la cual, subrayó, él confía plenamente. Mi primera pregunta es, arquitecto Rux, ¿la DINAMA puede llegar a decir no a la inversión de Aratirí?
Sí, puede llegar a decir no, digamos, si se identifica que los daños ambientales residuales que genera la actividad no tienen alternativas de mitigación o de solución y quedan como daños ambientales de carácter irreparable, evidentemente que la DINAMA tiene, de acuerdo a la legislación, la posibilidad de negar la actividad.
¿Ha ocurrido eso? ¿Hay ejemplos de eso en el Uruguay?
Hay ejemplos de algunos casos en que se planteaban, por ejemplo, rellenos sanitarios en lugares inadecuados, localizaciones de plantas en zonas urbanas, en condiciones de contaminación. Es decir, hay casos, por supuesto.
¿Pero hay casos en los que la DINAMA directamente ha frustrado un proyecto?
Hay casos en que se han negado proyectos, o sea, que se ha considerado que son inaceptables. Son excepcionales, es decir, la tendencia y la responsabilidad de la DINAMA es fundamentalmente trabajar en torno a encontrar las soluciones uh-huh. a los problemas ambientales que plantean los proyectos. La resolución de los temas ambientales siempre son resolución de conflictos de uso, digamos. Y como resolución de conflictos de uso, en el fondo, el esfuerzo que debe hacer la DINAMA es encontrar la salida que atienda los problemas ambientales que generan las actividades, asegurar que se mitiguen, que se compensen o que se anulen en determinados casos. Y evidentemente en las actividades de tipo productivo, que siempre tienen una incidencia sobre el ambiente, como toda actividad humana, tiene una incidencia, hay también alternativas de solución, alternativas que muchas veces se logran a través de consulta con los distintos actores que están involucrados, otras veces a partir de la incorporación de tecnologías adecuadas o modificando procesos industriales. Digo, siempre se buscan las alternativas tratando de que no se constituya la evaluación ambiental en una traba a los procesos de desarrollo, pero sí asegurando que ese proceso de desarrollo tenga condiciones de sostenibilidad, es decir, que tenga integrado aquella dimensión ambiental que nos asegure que el daño ambiental no va a ser un daño irreparable.
Enseguida vamos a volver a hablar un poco más en general de la Dinama, pero a propósito del caso Aratirí, que es el que está más candente arriba de la mesa, ayer entrevistábamos al senador Tabaré Viera del Partido Colorado, que opinaba que en el proceso de estudio del caso Aratirí hay que poner paños fríos para que el país pueda encararlo seriamente. Por un lado, dijo, hay que afinar los aspectos legales. Por otro, hay que dotar a la Dinama de los recursos necesarios para enfrentar un desafío de estas proporciones. Según el senador Viera, la Dinama no está preparada para manejar un proyecto de 3.000 millones de dólares que pretende desplegarse sobre más de 6.000 hectáreas.
Hay proyectos en el mundo exitosos, con controles, es decir, con problemas medioambientales, pero absolutamente mitigados. Y hay desastres ecológicos. Hay de los dos casos. ¿De qué depende? Depende de una buena legislación y adecuados controles. Entonces, la pregunta natural es, ¿está el país en condiciones de realmente controlar a una empresa extranjera que viene a hacer su negocio, se va, y que si la obligan va a hacer bien las cosas? Bueno, allí es donde yo prendo una luz amarilla. Me parece que hoy la Dinama no está preparada, no tiene los técnicos en cantidad y calidad suficiente para hacer un control, un seguimiento de este proyecto con todo lo que esto implica. Los técnicos en el mundo no abundan y son muy caros.
Arquitecto Rux, ¿qué responde usted a este planteo?
Sí, digo, por supuesto que la Dinama requiere ser fortalecida frente a procesos de desarrollo intensos que se están verificando en el país. Evidentemente, el incremento del número de proyectos y la calidad y la dimensión de los proyectos que ingresan a la Dinama hoy son mayores, mucho mayores en número y mayores en su dimensión a los que han entrado en años anteriores. Eso implica necesariamente un fortalecimiento de la institución para poder cumplir sus cometidos. Ese fortalecimiento fue previsto, es decir, en el presupuesto aprobado el año pasado se generaron espacios para nuevos contratos. En este momento, a través de Uruguay Concursa, se están incorporando 45 nuevos técnicos a la Dinama. Si la Dinama tiene alrededor de 80, 85 personal staff, o sea que estamos incrementando en un tercio prácticamente la capacidad técnica de la institución. Pero además de eso, nosotros también somos conscientes de que tenemos que capacitar el personal en temas específicos. Ahora, que no tengamos hoy la capacidad para hacer el análisis y la evaluación de un proyecto como el de Aratirí en términos de la evaluación ambiental previa, yo diría que no. Es decir, claramente digo que no, que sí tenemos la capacidad.
Para esta etapa en la que se está en el proceso, que es la de la autorización ambiental previa, usted dice que la Dinama ahora, para esto sí está preparada.
Para esto estamos preparados, hemos conformado un grupo. Y quiero dejar claro, no es un grupo solamente de la Dinama, es decir, es el Ministerio en su conjunto, una decisión de la ministra de crear un grupo de trabajo en el marco de la Dinama, o sea, es institucionalmente somos responsables de ese grupo de trabajo, pero es un grupo que incorpora gente de la DINOT, o sea, de Ordenamiento Territorial, que incorpora personal de la Dirección Nacional de Aguas, de la DENAGUA, e incorpora gente de la Dirección Nacional de Vivienda. Es decir, este grupo se conformó para, desde el momento que se presentó la primera iniciativa, la primera solicitud de Aratirí, y fue el grupo que hizo el análisis del proyecto inicialmente. Como ustedes saben, ese análisis determinó, digamos, carencias y un rechazo del trámite, no del proyecto, es decir, pero bueno, la empresa resolvió a partir de eso que se archivara el proyecto, lo cual demuestra, digo, que hay una capacidad de análisis, hay una experiencia, ahí se ha puesto la mejor gente que tiene la Dinama.
Pero usted mismo ha dicho que el proceso de evaluación, en el que se encuentra la Dinama con respecto al caso Aratirí, va a insumir más de un año y medio. ¿No es demasiado tiempo?
Digo, si usted considera que un proyecto de evaluación es un diálogo en el cual se incorpora valor de los valores ambientales al proyecto, yo le diría que no. Uh-huh. Es decir, hay muchas cosas que la empresa tendrá que atender de acuerdo a requerimientos que se hagan, que tendrá que modificar, ajustar del proyecto, aclarar, profundizar. Por lo tanto, implica un ida y vuelta, implica estudios, implica trabajos adicionales a los que se presenta. Si usted compara los tiempos que se demoran en Uruguay para aprobar proyectos de estas dimensiones con otros países, le diría que estamos en los tiempos promedio normales de aprobación de un proyecto de estas características.
Y para después, para la otra etapa, ¿qué cambios, qué fortalecimientos tendría que tener la Dinama si se concretara efectivamente el emprendimiento de Aratiri? Ayer el senador Tabaré Viera hablaba de su inquietud por ese aspecto en particular, y mire cómo lo planteaba.
Entonces la Dinama deberá, evidentemente, contratar técnicos especialistas, salteando, resolviendo los problemas de los límites salariales que tiene el Estado, de lo contrario, contratar una empresa consultora que haga el gerenciamiento, el seguimiento, el control permanente para los próximos años en que va a estar realizándose esta explotación. Y esto hasta ahora no se ha hecho.
¿Está pensando en esta posibilidad, arquitecto Rux?
Digo, nosotros no estamos pensando en tercerizar un servicio de este tipo. Sí estamos pensando que de ser positivo y que el emprendimiento y el proyecto tenga su aprobación. Evidentemente nosotros requerimos el fortalecimiento de las capacidades para el seguimiento y control de un emprendimiento de este tipo. Justamente hemos tenido reuniones con OPP en términos de la cooperación internacional para asegurarnos tener mayores capacidades de control en el tema específico. No estamos reconociendo la necesidad de fortalecer la capacidad de control de una empresa de las dimensiones de Aratiri. También tenemos que decir que no podemos tomar acciones desde ya, cuando todavía tenemos un proceso de un año y medio de análisis en el cual no vamos a hacer gastos al Estado sin tener claro cuáles son las necesidades que vamos a tener. Pero sí lo estamos previendo. Lo que quiero decirle es que estamos pensando en los aspectos de capacitación, estamos pensando en los aspectos de cooperación internacional para poder tener las capacidades de un seguimiento y un control adecuado para un tipo de actividad que tiene una escala que no es lo común que tenemos en el país, ¿no?
¿Cuáles son, en síntesis, los aspectos ambientales que hay que controlar en un proyecto minero a cielo abierto, según la experiencia de otros países? ¿Qué es lo que puede ser peligroso, dañino?
Bueno, hay elementos evidentemente que son del control de la contaminación de los acuíferos, que hay que tener monitoreo de la calidad del agua establecido, tenemos que tener controles de contaminación de la calidad del aire, es decir, de ver cómo se mitigan los efectos del polvo, el tema del control de los explosivos, digamos, hay normas que hay que cumplir en el uso de explosivos y eso tiene que ser controlado, pero hay aspectos que van a corresponder a la Dinamige como explotación minera y hay aspectos que hacen al control ambiental. También en ese aspecto nosotros entendemos que hay una necesaria coordinación con el organismo responsable de los aspectos productivos y hemos mantenido reuniones con Dinamige para tener, digamos, visiones hacia el tipo de complementaciones que tenemos que tener en el control y buscar justamente el fortalecimiento de la capacitación en cada uno de sus aspectos específicos.
Por ejemplo, ¿cuánto cuenta en el control ambiental la forma como quede el terreno después de terminada la operativa de la minera?
Bueno, eso evidentemente es parte del proceso que tiene que ser controlado en la medida que es en una explotación de este tipo, la recomposición de las áreas que van a ser afectadas también tiene que ser siendo llevada adelante no al final del cierre, sino en el propio proceso en que se van abriendo nuevas minas y se tiene que ir reconstituyendo el espacio. Eso tiene que ser controlado en su calidad y por supuesto implica acuerdos que tienen que estar establecidos en la propia aprobación del emprendimiento en la evaluación ambiental. Es decir, tiene que quedar definido claramente qué recomposición se va a hacer, cómo se va a hacer, incluso los montos de esa recomposición, porque tiene que haber garantías al cumplimiento de esa recomposición, tiene que haber seguros que nos aseguren, digamos, que de la recomposición va a ser efectiva, de manera que todo eso tiene que tener un seguimiento y un control por parte del Estado, que lo tradicionalmente lo ha hecho la DINAMA. Digo, podemos pensar otras formas, evidentemente tenemos que buscar las formas que para el Estado sean más eficientes y más económicas, pero eso dependerá también de las características del desarrollo de la propia actividad minera, ¿no? Si la actividad minera se constituye en una actividad de desarrollo más allá de Aratirí, como una actividad nacional, evidentemente el país en su conjunto tiene que organizarse y tener un Estado capaz de controlar la actividad.
En perspectiva.
El director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rux, es arquitecto egresado de la Universidad de la República. Entre 1992 y 2002 se desempeñó como jefe de la División Recursos Hídricos del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, con sede en Washington. Y entre 2002 y 2009 fue jefe de la División Recursos Hídricos del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, con sede en Buenos Aires.
Presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar.
Arquitecto Rux, yo mencionaba al principio un listado de proyectos que tiene a estudio en este momento la DINAMA: Aratirí, el puente sobre la laguna Garzón, la planta de celulosa de Montes del Plata en Colonia, se viene un nuevo proyecto minero a cielo abierto en Rivera, pero aparte de eso, la DINAMA tiene y está tomando resoluciones de manera permanente en otros ámbitos quizás más sencillos, a menor escala: una fábrica de aceite de oliva, un parque eólico, una planta de acopio de granos, también en la agricultura y en la ganadería, los tambos lecheros, los feedlot. ¿Cuánto ha crecido la DINAMA para hacer frente a responsabilidades cada vez más amplias como le van tocando?
Bueno, es decir, en relación al crecimiento en términos de personal, yo le diría que eso estuvo, como yo lo informé, estuvo previsto en el presupuesto anterior. O sea, durante los últimos años no ha habido incremento de personal.
¿Con cuántos funcionarios cuenta hoy?
Hoy contamos con 85 funcionarios aproximadamente.
¿Y qué es lo que necesitan o necesitarían hoy?
Bueno, nosotros estimamos que por lo menos deberíamos estamos planteando la incorporación de 45 más. Pensamos que tenemos que pensar en seguir creciendo, pero tampoco podemos crecer explosivamente porque hay que mantener el control de la institución, digamos. O sea, hay que capacitar la gente que ingresa, hay que adecuarlos a las metodologías de trabajo, al conocimiento de la legislación. Digamos, un crecimiento explosivo tampoco sería positivo para el trabajo de la DINAMA. Entonces, lo que tenemos previsto hoy es el ingreso de 45, el año próximo quizás otro tanto, y con eso creo que estabilizamos a lo que es el nivel de desarrollo que el país tiene.
¿Ustedes no se sienten desbordados?
Por supuesto que sí, que nos sentimos desbordados. Pero tenemos un equipo realmente consciente. Digo, yo, si hay algo que cuando entré a la DINAMA lo hice con la seguridad, es de tener un equipo de gente que tiene una vocación de trabajo y un compromiso con el trabajo muy grande. Eso hace que la gente se multiplique. Hay veces que uno le da no sé qué pedir más trabajo a la gente, pero realmente hay un esfuerzo enorme del personal y en ese sentido creo que hay que reconocer que hay una voluntad de trabajo que trasciende lo que es el trabajo burocrático, ¿no?
¿De dónde surge el personal especializado? ¿Hay en nuestro país suficiente formación en esta materia?
Sí, la formación, yo diría que es una formación que se ha ido actualizando, ¿no? La universidad ha ido incorporando áreas de estudio adecuadas para la gestión ambiental. Evidentemente que en los 20 años de existencia del Ministerio y de la DINAMA se ha generado una escuela acá adentro, ¿no? Es decir, y eso también ha interactuado con la propia academia, es decir, hay mucho personal que ha trabajado durante muchos años acá en la Dinama, que hoy es docente universitario, por lo tanto hay canales comunicantes, ¿no? Hay vasos comunicantes con la academia, y eso hace que hoy también la universidad esté formando personal de acuerdo a los requerimientos que tenemos. Digo, eso no obsta que cuando hay temas muy especializados, se busque cooperaciones internacionales para fortalecer áreas específicas de trabajo. Pero nosotros pensamos que hoy en el Uruguay se está formando, en términos generales, el personal necesario con la capacidad necesaria para la gestión ambiental que hace, o para el control ambiental que hace la Dinama, ¿no?
Tengo acá un correo electrónico que nos llegó temprano de un biólogo, Gustavo, que dice: soy biólogo y he trabajado en estudios de impacto ambiental. Por eso considero importante hacer una pregunta muy concreta a la luz de todas las interrogantes que están en el tapete del tema medio ambiente y la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, emprendimientos mineros, puentes sobre la Laguna Garzón, etcétera. Si la Dinama está siendo cuestionada por su infraestructura, personal técnico, etcétera, ¿por qué siguen siendo las empresas, o sea, los inversores, quienes contratan los consultores para el estudio de impacto ambiental? En concreto, hoy en Uruguay es el inversor quien contrata a la consultora para la evaluación medioambiental y es intermediario entre el que hace el estudio y la Dinama. ¿No sería más correcto y transparente que el inversor pagara los estudios, pero fuera la Dinama quien los realizara y en todo caso fuera la Dinama quien subcontratara una consultora con la que tuviera trato directo? Con esto dice: no quiero cuestionar la honorabilidad de las consultoras, pero he visto que los aspectos económicos pesan demasiado a la hora de decidir qué estudios hacer. ¿Qué responde usted?
Bueno, evidentemente que son modelos diferentes los que se están planteando. Nosotros lo que entendemos que el esfuerzo de hacer el estudio de impacto ambiental es parte de un proyecto y corresponde a la empresa que hace el proyecto hacer el estudio de impacto ambiental. Lo que nosotros consideramos, y de acuerdo a la propia legislación nuestra, es de que la capacidad del Estado puesta en la Dinama, en este caso, tiene que ser aquella que tenga la posibilidad de evaluar la propuesta que se hace como proyecto y evaluarlo en forma integral, es decir, evaluar el estudio de impacto ambiental en relación al proyecto. Y eso es lo que hacemos desde la Dinama, es decir, tener la capacidad técnica digamos, con distintas disciplinas, es decir, interdisciplinaria, capaz de poder analizar los proyectos y los estudios de impacto ambiental que corresponden a esos proyectos. Digamos, lo que nos asegura esa metodología es una coherencia entre el proyecto presentado y la interpretación que el emprendedor hace del impacto ambiental que tiene su proyecto. Evidentemente que la evaluación nuestra es una evaluación independiente, y en ese sentido se incorporan los requerimientos y las consideraciones ambientales que sean necesarias, ¿verdad?
Un caso particular de esto se dio ahora, en estos días, con el puente sobre la Laguna Garzón, sí, que en teoría es un puente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aunque va a ser costeado por el empresario argentino Eduardo Constantini, porque esa es la condición que le ha planteado la Intendencia de Rocha al autorizarle su emprendimiento inmobiliario, Las Garzas, del otro lado de la Laguna Garzón, justamente en Rocha, ¿no? Sí. En la audiencia pública que tuvo lugar el viernes y ante un planteo de los vecinos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas confirmó que su estudio de impacto ambiental del puente fue financiado por Constantini. Es más, los vecinos dicen que el estudio no solamente fue pagado por Constantini, sino que además él fue el encargado directamente de elegir a la consultora. ¿Qué responde sobre este detalle que para los vecinos fue llegado a calificar como un escándalo?
Yo creo que el problema hubiera sido que Constantini nos pague el personal de la Dinama. Nosotros estamos haciendo una evaluación independiente, es decir, de un proyecto que tiene su estudio de impacto ambiental y de su estudio de impacto territorial. Digo, no, para nosotros eso no es eso es lo normal. que pasa frente a distintos emprendimientos. En este caso hay una situación particular, es decir, que quien se interesa en el proyecto es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por lo tanto, le solicitó, entiendo, al inversor en este caso, que hiciera el estudio de impacto ambiental correspondiente a ese proyecto. Digo, me parece que lo que nosotros necesitamos asegurar es que la evaluación que se haga del proyecto sea una evaluación independiente y, digamos, y que tenga la total libertad de poder evaluarlo desde el punto de vista de su impacto real y con la independencia necesaria que debe tener el Estado al evaluar el proyecto.
En particular, quien está muy crítico de este aspecto, en este caso concreto del caso del puente sobre la Nueva Garzón, es el fiscal en lo civil, Enrique Viana. Él dice que Uruguay fracasa porque la propia Dinama no tiene los técnicos suficientes para hacer estas evaluaciones. Y señala, si la Dinama autoriza la obra del puente sobre la Laguna Garzón, voy a pedir la reapertura de un expediente que se inició en el año 2002 para que la justicia impida la construcción de esta obra hasta que existan las garantías ambientales que hoy no están. Según Viana, la ley de impacto ambiental es tramposa y a esto se suma que el Estado tiene incapacidades físicas y jurídicas para expedirse sobre este proyecto como sobre tantos otros. ¿Qué responde usted?
Bueno, nosotros estamos tranquilos de estar procediendo de acuerdo a la legislación vigente. Nosotros no hemos hecho todavía una evaluación final del puente de Laguna Garzón, por lo tanto, entiendo que son apreciaciones condicionadas de parte del fiscal Viana. Por supuesto, él tiene toda la autoridad para hacerlo. Nosotros estamos tranquilos de trabajar bajo el proceso normativo que el país se ha dado y tenemos la tranquilidad de poder trabajar y creo que las audiencias públicas fueron justamente de una riqueza extraordinaria para recibir los puntos de vista de los distintos actores que están involucrados. Es decir, yo sentí no puedo decir por primera vez porque tuve un periodo muy largo fuera del país, pero me pareció extraordinariamente rica la participación en estas dos audiencias que tuvimos sobre el puente y creo que estamos frente a una situación de una disyuntiva que no es tan drástica en el sentido de cortamos totalmente el tráfico a través de la laguna, porque las dos opciones que están planteadas es o puente o balsas mejoradas. De manera que el problema no está realmente en el puente, sino en el impacto que significa esa conexión y el tipo de conexión sobre el desarrollo territorial del área, tanto de Maldonado como de Rocha, que está influenciada por esa conexión. Me parece que hay que manejar las cosas con los elementos técnicos, con lo que surge del proceso participativo, y habrá que tomar la decisión en el marco de la normativa nacional. Nosotros nos sentimos tranquilos de estar trabajando en ese marco, y bueno, veremos cuál es el resultado. Esperamos tener rápidamente una solución que, como yo digo, siempre se busca justamente que se resuelvan los conflictos a través de entendimientos con las distintas partes que están involucradas y resolver las cosas en beneficio del conjunto, y ese conjunto es el ambiente, ¿no?
El fiscal Viana en sus declaraciones da como un hecho que el tema está resuelto. Dice, estamos ante una situación planteada, hay muchos informes de las propias intendencias que ahora están a favor del proyecto, que en aquel momento se pronunciaban en contra del puente. ¿Qué comentarios tiene usted a propósito de este cambio que hubo en esas posturas?
Las posturas fueron explicadas claramente por los distintos actores. Si la Intendencia de Rocha ha desarrollado una zonificación, ha desarrollado planes locales, planes entre las dos lagunas, ha definido el uso de la zona de la faja costera a través de normas departamentales, que ha cambiado sustantivamente los peligros, digamos, que existían a un desarrollo totalmente desequilibrado de lo que es la costa de Rocha. Eso hay que reconocerlo, es una realidad. Eso significa que el puente se encuentra ahora con, digamos, con una conexión que su impacto sobre el territorio es diferente cuando ese territorio está zonificado, está regulado, a un territorio que es totalmente arbitrario su uso, como existía antes. Evidentemente, estos son los argumentos que plantea claramente la Intendencia de Rocha, y que han cambiado lo que era el escenario hace 20 años de lo que es el escenario actual. Eso fue claramente planteado en las audiencias, está en las exposiciones de motivos de las intendencias, en su punto de vista, y creo que evidentemente, es decir, ha habido una evolución. Si no lo reconocemos, es cerrarse a la realidad, ¿no?
Lo último, ¿cuándo estiman ustedes que tendrán una resolución sobre el caso, sobre este proyecto del puente?
Yo quisiera tenerla en un mes, pero evidentemente el volumen de información que ha surgido de las audiencias es muy grande. Nosotros quisiéramos trabajarlo y estamos trabajando, analizando todo ese material, y es voluminoso. Por eso es que yo digo, bueno, no sé si esto nos va a llevar un mes o nos va a llevar 3 meses, pero creo que no puede ser más de ese plazo.
Arquitecto Rux, tengo cantidad de preguntas de los oyentes sobre casos puntuales, sobre distintos asuntos que la DINAMA tiene que estudiar. Me ha quedado pendiente también consultarle sobre el monitoreo que se está haciendo de la planta de UPM y de otros puntos críticos sobre las costas del río Uruguay, pero bueno, está claro que usted tiene una agenda enorme entre manos, así que vamos a tener que dedicar más de una entrevista a estos asuntos. En cualquier momento volvemos a conversar, ¿le parece?
Sí, con mucho gusto. Sí, porque además hay que tratar de comunicarnos y trabajar, ¿no? Así que hay que dividir el tiempo.
Hasta la próxima, entonces.
Bueno, muchas gracias, Cotelo. Hasta luego.